Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Palabras de Vida Eterna, del Ministerio de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Bakersfield, California. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Palabras de Vida Eterna, con el pastor Harry Marroquín.
Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a leer versículo 13, unos cuantos versículos de este pasaje bien hermoso de dos discípulos de Jesús que iban de camino a Emaús, y en ese camino tuvieron una experiencia extraordinaria, y vamos a ver lo que sucedió acá, y vamos a ver unos métodos de evangelismo, unas maneras de cómo evangelizar. Mire lo que dice aquí en Mateo 24, versículo 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. En esta noche yo quiero contarles de que hay cuatro tipos o cuatro maneras que uno puede evangelizar. Y diríamos de que algunos de nosotros tenemos un estilo propio, una manera propia de cómo evangelizar, de cómo traer gente a los pies de Jesús. Unos lo hacen de diferente manera, otros lo hacen de otra manera, pero entre todos podemos tirar esa red para poder pescar, como dijo Jesús a Pedro: sígueme y te voy a hacer pescador de hombres, porque Pedro era un pescador de peces, pero el Señor le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Así es que se han visto estos cuatro estilos o cuatro tipos de evangelistas que hay en la iglesia de Cristo. Y el primero, bueno, son cuatro. Al primerito le vamos a decir que son los inversionistas, los que invierten en las personas, tiempo, quizás finanzas, pero hacen una inversión fuerte en estas personas para poderlo ganar a Cristo. Otros simplemente son los que invitan a venir, e invitan a la iglesia, invitan a algún evento, e invitan a que la gente venga, porque ahí ellos creen que el Señor les va a tocar y ellos van a conocer a Jesús a través de estos servicios. Después están los que convencen, los que tienen un mensaje, una palabra que entra a ese corazón, que redarguye y convence al oyente para venir a los pies de Cristo. Y está un cuarto, que es uno que le gusta conversar con la gente, escucharle, y de por ahí de empezarle a escuchar, hacerle preguntas, entonces empiezan a evangelizarles. Aquí en este pasaje que miramos, miramos a Jesús haciendo dos de ellos. El primero invierte, o sea, van en el camino. Los inversionistas, por así decirle, el que invierte. Este es el que dice, o su lema es: caminemos juntos, ¿verdad? Caminemos juntos, salgamos a desayunar, te voy a visitar a tu casa, y es uno que toma tiempo, ¿verdad? Así es que esto es caminemos juntos. Jesús acá invirtió tiempo. Acaba de resucitar, es el tercer día. En la madrugada fueron las mujeres antes de que saliera el sol al alba y encontraron que el sepulcro estaba vacío. Él acababa de resucitar. Y bueno, se apareció a ellas y eso, pero Jesús tomó su tiempo, o sea, invirtió tiempo, invirtió parte de su vida allí para caminar con estos 60 estadios. No sé cuántos kilómetros de distancia es esto, pero es algo retirado. Y allí Jesús empezó a caminar. Y entonces le dice, ¿qué pasa? ¿Qué son estas pláticas que llevan? ¿Y por qué les veo tan tristes? ¿Qué? ¿Eres tú el único en Jerusalén, el único forastero que no sabes lo que ha pasado aquí en esta ciudad? ¿El que ha pasado aquí en esta ciudad? ¿No oíste de Jesús de Nazaret, que era poderoso en palabra, en prodigios, en señales, y era un gran hombre que nosotros esperábamos que él iba a ser el Mesías, el que iba a libertar a Israel, el Mesías de Israel? Pero los sacerdotes y los jefes de la nación lo que hicieron fue mandarlo a crucificar. Ah, pero dicen de que este día, temprano, unas mujeres encontraron que el sepulcro estaba vacío. Y dice que tuvieron visión, que un ángel les dijo de que había resucitado. Entonces Jesús empieza y le dice, ah, qué tardos son para entender la palabra del Señor. Si todo esto estaba escrito de que el Mesías tenía que morir y tenía que ser sepultado y tenía que resucitar al tercer día, dice que se lo llevó por los salmos, se lo llevó por la ley, por los profetas, explicándoles por qué era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Cuando por fin llegan a la casa donde van, dice la Biblia que llegan, ¿verdad? Ya llegaron y van a entrar. Y Jesús hizo que, pues, mucho gusto, nos vemos. Y Jesús hizo que se iba. Y le dicen, detente, espérate. Pasa, ya está algo noche, ya está algo tarde. Pasa a la casa, comamos algo. Y Jesús, ok, está bien, pasemos entonces, vamos a entrar acá con ustedes. Se sentaron, preparan la comida y como era la costumbre cuando tienen un invitado y especialmente de la manera que les habló, se entiende que es un hombre de Dios, así es que él tuvo el privilegio de bendecir el pan, de orar por los alimentos, qué importante, ¿verdad? Entonces viene Jesús y le toca a él el privilegio de orar por la comida y bendecir los alimentos. Y cuando bendijo los alimentos y partió el pan para darles, allí lo reconocieron. Se le abrió el entendimiento, ahí se les quitó la ceguera que tenían y reconocieron que era Jesús. Y en el momento que reconocen que es Jesús de Nazaret, Jesús desapareció de ellos. ¡Pum! Y se levantan estos dos y empiezan a caminar, yo creo que esta vez bien rápido, de regreso a Jerusalén a contarle a los otros discípulos, Jesús ha resucitado. Pero dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando Él hablaba estas palabras? ¿No nos ardía? O sea, sentíamos tan bonito cuando Él nos contaba todas estas palabras. El camino a Emaús, alguien dijo que qué precioso hubiera sido que Cleofas, que es el que mencionan acá, hubiese escrito el Evangelio de camino a Emaús y que nos hubiera contado todo lo que Jesús le dijo, cómo lo llevó porción por porción. No quedó aquí escrito, pero no está seguro que Jesús les habló de Isaías 53, despreciado entre los hombres, varón de quebranto y de dolor, experimentado en quebranto y dolores. Enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Estoy seguro que les había leído Isaías 53, el Salmo 22, horadaron mis manos, horadaron mis pies. Estoy seguro que les ha de haber hablado en Daniel capítulo 9 o capítulo 10, versículo 26, donde dice que se iba a quitar la vida al Mesías, pero no por sí mismo, sino por el pueblo. Y estoy seguro que se lo llevó por una cantidad de pasajes que Jesús cumplió esas profecías cuando Él estuvo sobre esta tierra. ¡Qué hermoso! Así que aquí miramos Jesús, miramos esto de invertir tiempo. Caminó con ellos, les dio la palabra paso a paso y además de eso entró a la casa para comer con ellos. No dijo, no tengo tiempo, ¿verdad? Ir a hacer esto. No, invirtió tiempo. Se dedicó a ellos. Nosotros les decimos, siempre acostumbramos a decirles cuando les damos la capacitación o algún entrenamiento, les decimos es bueno porque tiene gran resultado cuando uno se hace amigo de las personas. Las personas más listas para aceptar la invitación suya para ir a una célula o traerlos a la iglesia es gente con la que usted convive todos los días, ¿verdad? En el trabajo están los compañeros de trabajo, el vecino. Yo sé que aquí en Estados Unidos cuesta convivir con los vecinos, hay veces que ni los conocemos, no es como en nuestros países que uno conoce a todos los que ven alrededor, ¿verdad? Y los, por lo menos antes, no sé, me parece que hoy nuestros países están igual que acá, que ya no sé, se conocen o se saludan, pero tradicionalmente era buenos días, ¿cómo está? Y uno sabe el nombre y va con una tacita para pedirle una taza de azúcar porque se nos acabó el azúcar, o que le preste dos tomates y una cebolla porque voy a hacer unos huevos y me hace falta. Aquí no sucede eso mucho, pero nosotros le decimos, cuando usted vea al vecino que está haciendo mecánica, acérquele, vecino, ¿cómo está? Le ayudo con la mecánica acá, ¿verdad? Entonces eso requiere inversión de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo está? Le saca la basura. El otro día visité una familia de nuestra iglesia. Su vecino es un policía, un joven policía de alto rango, y ella se siente, Dios mío, porque cuando van a sacar la basura, ya el policía ha sacado la basura de él y la de ellos. Entonces lo que ellos hacen, como él anda trabajando, que ellos meten el basurero de ellos y el del policía, y dice, un policía me saca la basura a mí, dice, qué vergüenza, ¿verdad? Pero, o sea, se invierte tiempo, amistad. Y entonces, cuando uno los invita a la célula o a la iglesia, están más aptos, más dispuestos para aceptar su invitación porque han visto que usted está allí, los conoce, les ayuda en algo y está dispuesto, ¿verdad?, a tener esa amistad. Y por eso es que decimos que hay que invertir en ellos el tiempo, hacernos amigos del vecino, hacernos amigos en el trabajo para así poderlos invitar, y ellos casi siempre van a aceptar la invitación que alguien que uno no conoce, aunque hay veces uno no conoce a alguien, y si viene. Y eso me lleva al siguiente tipo de evangelista. Y estos son los que invitan, los invitadores, los que invitan a venir. Este no tiene tiempo para invertir mucho o no piensa en invertir en la amistad, dedicarle tiempo, ayudarle en la mecánica o sacarle el basurero al vecino para ir haciendo amistad, pero es bueno para invitar. Es bueno para invitar a la gente, a la iglesia, a la célula. Y en la Biblia encontramos a uno, en Juan capítulo 1, encontramos, y estamos ahí cerca, estábamos en Lucas, nomás dele la página hacia la derecha, una o unas cuantas páginas, y va a encontrar en San Juan capítulo 1, versículo 40, a Andrés. Y dice esto, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, ¿qué hace Andrés? Ven, vamos, hemos encontrado al Mesías, y lo trajo a Jesús. Él no lo evangelizó, él no le contó qué poderoso era Jesús y tratar de convencerlo. No, nomás ven y ve tú por ti mismo, escucha tú mismo. Entonces, con esta invitación viene Pedro y empieza a seguir a Jesús. Se hace uno de los apóstoles. Así es que Andrés invitaba, era uno bueno para invitar, para traer gente a la reunión, para traer gente a que conocieran de Jesús. Pero mire la otra persona, aquí Natanael. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ¿cómo le dijo? Ven y ve. Fíjate que en la iglesia Dios está haciendo grandes cosas. El Señor transforma a las personas, ha cambiado mi vida. El Señor hace milagros. Y te quiero invitar, ven y ve, ven a ver. Y así convencen varios a ir a las células, a venir a la iglesia para que vean la obra que Jesús está haciendo el día de hoy en su pueblo, en su iglesia, y cómo Dios quiere bendecir a la humanidad. Y qué bueno por ese tipo de evangelista, ¿verdad? Este es el que invita. Y nosotros pues les pedimos a ustedes que, número uno, hay que invertir tiempo, hay que hacerse amigos, pero siempre estamos haciendo énfasis en el número dos: inviten gente. Si no se les invita, ¿cómo van a venir? ¿Verdad? Oremos por ellos y invitémoslos para que puedan venir. Este Natanael y Andrés, los dos invitaron gente a que viniera y se convirtieron, porque resulta que cuando llega Felipe, donde Jesús, dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, perdón, que se le acercaba, era Felipe, perdón, el que estaba invitando a Natanael. Así es que cuando ve a Natanael, le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y claro que Jesús no estaba allí, y Jesús supo que Felipe lo invitó, y fue debajo de la higuera que los invitó. Y entonces Natanael sabía de que Jesús no estaba allí, porque caminaron hacia donde Jesús. ¿Cómo Jesús podía haberlo visto físicamente? Entonces mire lo que dice Natanael, versículo 49: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¡Qué rápido se convirtió! Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, qué buen método, ¿verdad?, de evangelizar. Ven y ve. Quizá yo no soy bueno para predicar, quizá yo no soy bueno para testificar, pero si logro traer a alguien a la iglesia, esa persona va a escuchar la palabra, esa persona va a ser ministrada por los cantos, por la administración del Espíritu Santo, por la predicación, y se va a entregar a Cristo. Si tan solo logro traerlos, estoy seguro que Dios va a hacer la obra en ellos. Si tan solo lo logro llevar a la célula, yo sé que van a sentir la presencia del Señor, van a ver la hermandad, cómo nos amamos, cómo tenemos esa comunión, van a escuchar al hermano que sabe predicar, que sabe enseñar la palabra, y él, Dios lo va a usar para traer estas personas a los pies de Cristo. Así es que algunos de ustedes son buenos para invitar, y si usted no ha estado invitando, trátelo. Hay que invitar gente para que sean salvas. No vayamos solos al cielo, vayamos acompañados, número uno, de nuestros seres queridos y de todo el que podamos llevar. No vayamos solitos, tenemos que llevar gente al cielo con nosotros. Después está el tercer tipo, que estos son los que convencen, los que tienen una palabra que convencen al oyente. Estos son los que convencen, el convencedor, le vamos a decir. Este tiene la capacidad de presentar el evangelio de forma concisa, clara, presenta el evangelio de una manera que sea práctico, que tiene una convicción para compartir la palabra del Señor. En la Biblia encontramos esto. Aquí en el camino de Emaús miramos que Jesús invierte el tiempo con ellos, pero también miramos que los convence. Dice que el corazón de ellos que ardía, porque se lo llevó por la palabra, pum, pum, la palabra. Y entonces eso hizo de que ellos quedaran como convencidos, ¿verdad? Entonces aquí miramos que hay personas que tienen para una gracia, un don de Dios, que es la predicación, que es la palabra de Dios. Allí en Hechos capítulo 2 encontramos que Pedro, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo y fuego, se paró y le dio un sermón, un mensaje. Le llamamos el sermón pentecostal porque fue en el día de Pentecostés, y les empieza a hablar de Jesús, cómo fue aprobado por Dios y las credenciales de Jesús. Les dice cómo ustedes lo mandaron a matar, pero ya estaba profetizado que iba a morir, pero también que iba a resucitar. Porque la tumba, cuando David dijo esto, no dejará ver mi carne, no se va a corrompir, y mis huesos, se van a habló de la resurrección. David no estaba hablando de él mismo, dijo Pedro, porque ahí están los restos de David. pero la tumba de Jesús donde se lo pusieron está vacía. Y entonces les predicó un mensaje que 3,000 personas dijeron, ¿y qué debemos de hacer? Pues arrepiéntase cada uno, reciba a Cristo Jesús y bautícese para perdón de pecados. Y dice que bautizaron ¿a cuántos? A 3,000, se convirtieron 3,000 personas. Un mensaje lleno de poder, de unción, con claridad, en orden se lo llevó con claridad para que esta gente fuera convencida y viniera a los pies de Cristo Jesús. No todos en la iglesia tenemos ese don, ese talento, ese llamado, ¿verdad? Y como digo, no todos también son buenos para invitar, no todos son buenos para invertir y hacer amistades para traer gente a la iglesia. Y cada evangelista es un poco diferente y tiene una manera de hacerlo. Jesús también sabía convencer en varios mensajes que él predicó, enseñanzas. Pedro lo miramos, en dos ocasiones miramos a Pedro, en la segunda ocasión 5,000 almas se convirtieron al Señor. Cuando empezó a decirles, no crean que esto se ha hecho porque nosotros somos justos o por algún motivo personal nuestro. No, esto se ha hecho en el nombre de Jesús, y empezó a predicarles y se convirtieron 5,000 y lo bautizó a los 5,000. El otro que tenía esto también es el apóstol Pablo. Pablo en Hechos 25 encontramos de que está preso, lo llevan preso desde Jerusalén, lo han examinado ya varios gobernadores y ahorita lo está por examinarlo un rey que va a escuchar su caso. Y en Hechos capítulo 25 y versículo 23, le dicen al rey Agripa, dice el versículo 23, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Festo les dijo, miren, así yo lo he escuchado, no hay que escribirle a César, porque él ha apelado a César, y no hay cómo hacerle aquí, yo quiero que ustedes lo escuchen, ya que tú has venido rey, este era el gobernador y vino el rey, así es que quiero que el rey decida acá qué podemos hacer para enviarle la carta al emperador. Y para que me ayudes, ¿qué escribir? Así es que dice que fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tienen a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más, o sea, tiene que morir. Pero yo, hallando ninguna causa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Entonces viene y le dan la oportunidad a Pablo de hablar. Dice el versículo 26, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano, comenzando así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y viene él y le cuenta, yo soy nacido así, soy criado de esta manera, yo era fariseo, y le cuenta todo eso, le cuenta cómo él empezó a odiar a los de la secta que seguían a Cristo Jesús y que él fue perseguidor y daba su voto para matar a los que creían en Cristo Jesús. Yo mismo daba mi voto. Pero un día cuando yo iba en ese afán de ir a matar a los judíos y a los cristianos y echarlos presos del camino a Damasco, se oyó una voz del cielo y una luz fuerte que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le narra su propio testimonio. Y entonces dice Pablo que cuando escuchó la voz del Señor, dice que fui obediente a la visión que tuve. Le hice caso, Señor, ¿qué debo de hacer? Entra a Damasco y ahí se te va a decir qué hacer. Y Dios le explica, Jesús le explica de que va a ir a predicar este evangelio a las naciones y va a estar delante de reyes. Entonces Pablo le empieza a predicar y a decirle del Evangelio de Cristo Jesús y por qué él tiene que predicar este Evangelio. Pero fíjese que en el versículo 24 de Hechos 26 encontramos esto, y ahí es donde los quiero llevar. Diciéndole estas cosas, Pablo va bien metido en su mensaje. Y está, pero yo creo que ha cautivado a todos. Todos están calladitos. Se puede escuchar un pin caer ahí, pling, porque están todos atentos, porque está persuadiéndolos con poder, con unción del Espíritu Santo y con su claridad de sus palabras. Entonces, el versículo 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, el que había pedido a Agripa que viniera, el gobernador, Festo, el gobernador, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Lo paró así, ¿verdad? Ya, estás loco. Y, o sea, como ya cállate. Mas él dijo: no estoy loco, le dice Pablo, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Él bien sabe de Jesús. Estoy seguro que el rey Agripa sabe de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa? Le hizo el llamado directo al rey Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa? Porque el gobernador Festo le dijo: estás loco. Entonces Pablo continúa y le dice: rey Agripa, ¿y tú? ¿Tú crees? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad? O sea, estaba atento, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo tenía una manera de expresar la palabra del Señor con una convicción extraordinaria. Y hay algunos entre nosotros que cuando le dan la oportunidad de evangelizar a alguien, lo convencen, ¿verdad? Les da bien claro el por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Aquí tenemos varios hermanos que Dios lo usa para eso, ¿verdad? Y Dios nos da unos mensajes para que la gente entienda y diga: ah, por eso es que tengo que aceptar a Cristo Jesús. Y la gente acepta a Cristo Jesús y se convierte y viene a los caminos del Señor. Así es que ahí tenemos el tercero, el convencedor. Tengo que decirles que estos primeros tres que mencioné y el cuarto que sigue, se ocupa de tener la unción del Espíritu Santo. Aún para invitar, hay que tener la unción, hay que tener la gracia del Señor. Los que invierten tiempo y están ahí con estos amigos para ganárselos y hacerse amigos y después traerlos a los pies del Señor, tienen que tener unción para eso. Para todo esto se requiere unción, poder y unción, porque de otra manera no se puede. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, dice la Biblia. El Espíritu Santo es el que redarguye. Y por eso uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poderle hablar a la gente, ya sea como uno que va a invertir un tiempo, unas cuantas semanas, un tiempo para poder por fin ganarlos para Cristo, o el que invita de repente así, que en pocos minutos hace la invitación y logra traerlos, requiere la unción, y el que convence no se diga. Se requiere tener de nuevo poder y unción para poder predicar la palabra del Señor y convencer al pecador a venir a los pies de Cristo Jesús. Ahora está un cuarto, el cuarto, que es el que le gusta conversar con la gente. Toma una conversación evangelística, los conversadores. Estos se sienten más cómodos evangelizar con un diálogo, porque el que les dije anteriormente es un monólogo, ¿verdad? Como Pedro empezó a predicar, bum, 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 hasta que le preguntaron qué debemos de hacer. Pablo empezó a darles el discurso hasta que lo interrumpió aquel diciéndole: estás loco. Entonces él buscó otra manera para ver si Agripa aceptaba y creía en Cristo Jesús. Entonces es un monólogo, ¿verdad? Es un sermón, es una predicación. Pero este conversador es uno que tiene una conversación ida y vuelta, y están conversando hasta por fin llegar al momento de la conversión. ¿Cuándo usó Jesús esto? ¿Recuerdan? ¿Cuál es un ejemplo de una conversación así tranquila que tuvieron? Con Nicodemo se tuvo una conversación, es correcto, y después de eso es Juan 3, y en el capítulo 4 hay otra conversación bien famosa, la mujer samaritana, una conversación tranquila. Entonces Jesús, miramos que Jesús sabe usar todos estos métodos evangelísticos, él es nuestro maestro y él usaba todos estos métodos, ¿verdad? Así es que a un Jesús el de invitar, dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Estaba invitando, Jesús sabía invitar también. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene a mí, y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, invita a venir al Padre a través de mí, a través de Él. Entonces Jesús sabía invitar también. Pero también Jesús sabía usar este método de conversación, no un sermón, no una predicación, no, un diálogo, una conversación. Y esto es muy bueno. Y hay personas que son muy buenas para eso. Se ganan a las almas no dándoles un sermón o una predicación, sino conversando, ida y vuelta, ablandando, abriendo el pensamiento, preparándolo para que pueda recibir a Cristo Jesús. Estos saben hacer preguntas y escuchar y después responder, y no están peleando, no están allí peleándose con la gente. No, es un diálogo, es una conversación. Jesús no estaba peleando con la mujer samaritana, sino que comienza a la conversación: dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, hombre, me pides a mí de beber si soy una mujer samaritana? Ah, pero si tú me pidieras a mí de beber, yo te daría agua viva. ¿Cómo que me darías agua viva si ni siquiera tienes cómo sacar agua del pozo y me dices que me darías agua? Ah, es que el agua que yo te voy a dar es una agua que salta para vida eterna. Entonces, y no vas a tener sed jamás. Ah, entonces dame de esa agua para que no tenga que venir aquí nunca más. Ok, está bien, Jesús. Le dijo Jesús: ve y trae a tu marido. No tengo marido. Bien han dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. A mí me parece que eres profeta, le dice ella. No le dijo que sí, no, me parece que eres profeta. O sea, le acertaste porque eres profeta. Y nuestros padres dicen que se debe adorar aquí, en este monte Gerizim, y ustedes dicen que allá en Jerusalén. Entonces Jesús le dijo: ustedes no saben lo que adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora es y la hora viene que ni en Jerusalén ni en este monte se va a adorar, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Jesús. Entonces fue una conversación ida y vuelta, tranquila. De repente pareció un poco fuerte: ustedes no saben lo que adoran, los judíos sí saben, pero ni los judíos, ni ustedes, ni Jerusalén, ni acá, porque viene el tiempo en que los adoradores van a adorar en espíritu y en verdad, porque nosotros estamos en Bakersfield. Ni estamos en el monte de Samaria, ni estamos ni en Jerusalén. Estamos en Bakersfield, pero lo que se requiere es que se adore en espíritu y en verdad. Ahí es lo que interesa, ¿verdad? No la ciudad, no la localidad, sino el corazón dispuesto para adorar al Señor. Entonces Jesús convenció a esta mujer en una conversación, varios puntos que le llegaron al corazón, al alma, y ella dejó ahí su cántaro y se fue a decirle a toda la gente de Samaria: creo que he encontrado al Mesías, porque sabe que Jesús a ella sí le dijo que él era el Mesías. Le dijo: dicen que cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, Él nos va a guiar, Él nos va a decir la verdad y por dónde hemos de caminar. Y Jesús le dijo: el que habla contigo, ese es el Mesías. O sea, yo soy el Mesías. Ahí fue donde dejó el cántaro. Dijo: wow. Y Jesús a nadie le decía que era el Mesías, a nadie le decía que era el Cristo. Pero a esa mujer tuvieron una buena conversación, que al final dijo: yo soy el Cristo. Y dejó ahí, fue rápido a Samaria y vino una multitud de gente. En eso llegaron los discípulos de él, que le traían comida para que comiera, y le dicen: aquí está la comida. Y dice: no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Será que alguien le trajo de comer? Levanten sus ojos y miren, porque ya los campos están blancos, están listos para la cosecha. Entonces en eso llegó esa gran multitud y Jesús se quedó con ellos 2 días. Y después decían: ya no creemos solamente por el testimonio de la mujer, esta samaritana, sino que hoy porque hemos oído al Cristo. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, esto de la conversación con alguien es una buena técnica. Hablar tranquilo, escucharle, no empezarle rápido a condenar y a decirle: si no se arrepiente se va al infierno. No, así como Jesús, tranquilo, tranquilito, hablando con amor, pero con claridad. Por eso se requiere el Espíritu Santo, por eso se requiere la unción del Espíritu Santo, porque en estas conversaciones de repente uno siente que se le enchina aquí, a mí yo siento que se me, que aquí por acá siento escalofrío y sé que está el Espíritu Santo hablando a través de mí, ¿verdad? Ya sea en una predicación o en una conversación, siento que ya sé que el Espíritu Santo está obrando y esa persona casi se le hacen lágrimas en los ojos, ¿verdad? Al estar escuchando con atención. Entonces la conversación es un buen método para evangelizar. El otro día en una iglesia que visité para predicar, estaba una, yo pensé de primero que era un joven afroamericano, 16 años de edad, vestido de varón, dos aretes, y estaba allí y no hablaba español, pero le gusta ir a la iglesia en español, a la iglesia de Dios Pentecostal MI de esa ciudad. Y bueno, después noté que sí era niña, no era varón, sino que era muchacha. Y bueno, ahí jugó con Josiah un momentito y después me comentan el pastor de que es niña, mis, es mujer. Y yo ya como que se había detectado que era mujer. Y entonces la encaró. Dime la verdad, porque se quiere bautizar. Y le dice, dime, ¿qué eres tú? ¿Eres niña? ¿O eres varón? Dime qué eres tú, porque le había dicho a la pastora que se quería bautizar. Y entonces, y él dice, yo soy niña, yo soy mujer y estoy contenta de ser niña. Yo soy contenta de ser mujer y soy mujer, no más que he visto así, de esta manera, ¿verdad? Entonces, querían que yo pues la hablara con ella, porque pues hablaba solo inglés. Y entonces ahí fue donde usé esta técnica, conversación. Y en esta conversación hay que también usar el de comprenderles, ¿verdad? Trata de comprender primero para después ellos te puedan comprender. Y entonces empezamos a hablar y me dice, a mí no me gustan las mujeres para nada, no soy lesbiana, pero tampoco me gustan los hombres. Por esto y esto, mi papá sí así, mi mamá sí así, y yo con hombre, quizás en un futuro me dice, aparece un hombre que verdad, pero ahorita le puedo dar nietos a mi mamá, dice. Entonces yo le escuché, wow, este es un caso diferente, no es lesbiana, no es transgénero que quiere ser hombre, sino que es mujer, ya sabe que es mujer y le gusta ser mujer, pero y no le gustan las mujeres tampoco, aunque ella parece hombre. Y no le gustan los hombres, pero dejó la puerta abierta. Y empezamos a hablar y ella empezó a abrir su corazón y empezó como a explicarme el porqué de ciertas cosas y yo a explicarle otras cosas de la Biblia y de la vida. Y se puso bien contenta. Me dice, tú eres el primer adulto que me entiendes. Porque claro, los adultos la ven así y rápido, quítate eso, ponte, ¿verdad? Y yo no estaba ahí para juzgarla. Y dije, yo tengo que saber qué está en el corazón de esta muchacha y se quiere bautizar. Y entonces, y ella entiende que no es un juego las cosas de Dios. Y wow, eres bien inteligente, porque le encontré mucha inteligencia. Y un corazón genuino, un corazón que está dispuesto, nomás que ha sufrido tanto. Me contó cómo fue eso. Bueno, no tengo tiempo para contarles todo. Pero yo quedé, Dios mío, qué caso más duro. ¿Qué haría yo si yo fuera el pastor de esta muchacha en esta situación y que se quiere bautizar? ¿Verdad? Y bueno, ya después hablé con la pastora, le expliqué la situación y algunas recomendaciones y gracias a Dios por eso. Les cuento que ella terminó bautizándose, se entregó al Señor y se bautizó en agua, sabiendo que no es varón, que ella es hembra, con su túnica y todo como mujer, y se logró bautizar. Así que gracias a Dios por eso. Hay veces que lo que se requiere es conversar y escuchar a la otra persona. Y el Espíritu Santo le va a dar la guianza. No pelear, porque hay veces que queremos conversar, pero para debate, ¿verdad? Y queremos, y hasta nos enojamos, y la otra persona se enoja, y ahí a ver quién gana, ¿verdad? Y no se trata de eso. Se trata con amor, se trata con como Jesús lo hizo. Si diciendo la verdad, y cuando uno le ha escuchado y uno le dice la verdad, aunque les duele y todo, pero lo acepta, porque es la verdad, porque la verdad no podemos dejarla a un lado. No, la verdad es la verdad, y con amor presentarla. Y eso es otra manera de evangelizar. ¿Cuál de estos cuatro usa usted más? ¿El que invierte, el inversionista que dedica tiempo, se la va ganando poco a poco, le regala unas naranjas por ahí, le ayuda con esto, poco a poco se lo va ganando hasta por fin hacer el llamado para que reciba a Cristo o invitarlo? ¿O usted de los que saben invitar y usted sabe que media vez yo lo lleva a la iglesia o la célula, esa persona se va a convertir? Ven y ve, ven y ve. Ese es el otro estilo. El tercero es el que convence. Y aquí tengo varios que no son buenos para ir a tocar las puertas y les da no sé qué y no son buenos para invitar. Pero si nosotros se los traemos a ellos, son buenos para convencer, ¿verdad? Son buenos para predicar, y quizás por ahí está usted. Y otros son buenos para dialogar, para tener una conversación. Jesús vimos que él era bueno para los cuatro. Y entonces podemos usar los cuatro tipos en el momento indicado para ganar almas para Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vayamos y ganemos almas, llevemos gente a nuestras células.
Escuchaste Palabras de Vida Eterna con el pastor Harry Marroquín de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI. Para más información, llámanos al 661-831-7351. Si deseas escribirnos o visitarnos, nos encuentras en el 5614 Woodmere Drive, Bakersfield, California, 93313, por internet en iglesiadebakersfield.com, o búscanos en Facebook como Palabras de Vida Eterna.